Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
El Jardín Secreto. El Jardín Secreto es un libro que fue escrito hace 100 años por una mujer, Frances Hodgson Burnett. En adelante, Frances, no me haga volver a pronunciar todo ese apellido. Frances nació en Inglaterra y a los 16 años se radicó en Estados Unidos. El libro, El Jardín Secreto, fue llevado al cine en dos oportunidades. La última en 1993, y ahora estamos escuchando la banda sonora de esa versión cinematográfica. Este es justo el momento en el que María, la protagonista, descubre el jardín secreto. Cuando la bruja de las palabras me dijo que el tema de hoy iba a ser el jardín secreto, me lo dijo muy seria, solemne, le diría, como si me estuviera diciendo algo muy importante. Incluso me lo tuvo que decir de vuelta, porque no sé cómo ella supo que yo no había entendido la importancia del tema. ¿Te das cuenta? Vamos a hablar del jardín secreto. La bruja de las palabras me dijo eso mientras caminábamos por el Parque San Martín, acá, frente al Hospital de Niños. Y justo en ese momento que me dijo que íbamos a hablar del jardín secreto, apareció un pajarito delante nuestro. Un pajarito de color pardo, marroncito. Y el pajarito comenzó a dar vueltas alrededor nuestro, caminando con saltitos, como si fuera un gorrión. La bruja me dijo, míralo. Yo ya lo había visto. Tenía algo llamativo ese pajarito, parecía no asustarse de nosotros. Es increíble, le dije. ¿Quiere hacerse amigo nuestro? No, me contestó la bruja. No es exactamente que quiera hacerse amigo. Lo que llama la atención es que ese pajarito no tiene miedo. Así me dijo la bruja. Y tenía razón. Y después agregó, ya con esa mirada como ausente que pone la bruja cuando dice ciertas cosas, me dijo, solo tienen miedo los que tienen convicciones. Y él, ese pajarito, no tiene convicciones. ¿Cómo? Le dije yo, ¿no es al revés? ¿No hay que ser alguien seguro y convencido de lo que se hace para no tener miedo? Se me rió a carcajadas. Con esa risa que tiene la bruja, cómo la odio a veces, esa risa que tiene te hace dar cuenta de que ella entiende las cosas desde un lugar más alto, como si pudiera ver las cosas desde más lejos, no sé, con más sabiduría. Para que me entiendas, me dijo después de terminar de reírse, para que me entiendas esto, tengo que hablarte del jardín secreto. Y la bruja me contó un montón de cosas que hoy trataré de contarles yo a ustedes, queridos oyentes de Radio Universidad. La autora del libro El Jardín Secreto, Frances, militaba en la Iglesia de la Ciencia Cristiana. Hace ya 100 años, esa iglesia creía, se lo voy a contar muy por arriba, no lo voy a decir todo lo que creían, creía que los pensamientos positivos nos llevan a la felicidad y a la paz de espíritu. Fíjese. En cambio, decían ellos, los pensamientos negativos nos hunden en la tristeza, la depresión, y no nos dejan ver la belleza de la vida. Me parece a mí que hoy están nuevamente de moda estas creencias. No digo que no sean ciertas, ni tampoco lo contrario. Quizás sean algo simplistas, me animo a opinar, y es mi opinión nada más. A nosotros nos parece que el libro El Jardín Secreto encierra una trama más profunda que simplemente esa creencia de que alcanza con tener buenos pensamientos para ser feliz. De hecho, El Jardín Secreto plantea una trama varias veces planteada en la literatura universal y en muchos mitos. Concretamente, tiene una gran similitud con un cuento tradicional suizo. Se llama La niña de la caja de cristal. Usted ya se imagina, para proteger a su hija, una señora la encierra a su hija en una caja de cristal que la protege de todos los males, pero también la aísla de la vida. Lo curioso, y esto es un paréntesis, es que en ese cuento suizo, Suiza es un país que queda en el centro de Europa, muy lejos de acá, se hablan tres idiomas que nosotros no conocemos bien, que son el italiano, el francés y el alemán. Lo curioso es que en ese cuento suizo, el duende que aparece para liberar a la niña de esta caja de cristal, cuando aparece tiene un grito, y ese grito es ¡Jujuy! Así dicen los suizos que gritaba el duende, ¡Jujuy! Allá en Suiza. Pero volvamos a nuestro jardín secreto. El jardín cuenta la historia de una niña enfermiza, de aspecto desagradable y expresión amarga. Se lo digo de vuelta. El jardín cuenta la historia de una niña enfermiza, de aspecto desagradable y expresión amarga, antipática. Se llama María. María vivía en la India, rodeada de un montón de sirvientes, hace más de 100 años, y trataba mal a todo el mundo. Casi no tenía contacto con sus padres, eran ingleses, porque ambos se interesaban por otras cosas, y la verdad, no habían querido tener una hija. Pero ocurrió que una peste de cólera mató a los padres de María, y quedó huérfana. Entonces la manda a Inglaterra para que viva con un tío suyo, un hombre que había caído en la más profunda tristeza desde la muerte de su esposa. Este tío de María tiene una joroba en la espalda y será casi inaccesible para María, ya que el tío siempre está o de viaje o recluido en su cuarto dentro de su tristeza. Así María llega a Inglaterra, un país que ella no conocía, a una enorme casa tipo mansión o palacio con más de 100 habitaciones, una ama de llaves, criados, jardineros, esas cosas que yo he visto solamente en las películas. La casa, esta casona gigante, estaba en medio del páramo, así le llaman, a una especie de meseta de altura, con poca vegetación, mucho viento, y sin nada interesante, no hay ni escuelas, ni shoppings, ni peatonales por donde caminar. Alrededor de la casa había un enorme parque de varias hectáreas, con árboles muy viejos. Al ser tan malhumorada María, y al haberse criado con tantos sirvientes que hasta la vestían incluso, imagínense, al principio María comienza llevándose mal con las pocas personas con las que se ve en aquel caserón. Pero en esta nueva casa, María ya no tiene los privilegios que había tenido en la India. Y además no era la hija de nadie. Poco a poco va habituándose y comienzan a influir en ella personas más sencillas y directas que las que había conocido en la India. Se acercaba la primavera y María aún ni siquiera había podido ver a su tío, aquel hombre triste, el dueño de casa. Una noche María ve salir el carruaje en el que su tío partía de viaje sin siquiera haberla saludado.
Aquella noche cesó la lluvia. La primavera llegó a Miss Elway. Mi pobre tío huyó como si quisiera escapar de la propia primavera.
En una de sus recorridas por los grandes parques que rodeaban la mansión, María descubre un muro que ocultaba lo que parecía ser un jardín. Era el jardín de la difunta esposa del tío de María, que se acaba de ir en el carruaje. Y desde que ella había muerto, había sido cerrado ese jardín y nadie había vuelto a entrar. ¿Escucha el pajarito que hay por ahí? Ahí está, escúchelo. Gracias, Gabriel. María había descubierto el jardín gracias a un pajarito, un petirrojo. Un pájaro que es muy amigable, como ese que habíamos visto con la bruja de las palabras en el Parque San Martín, que le conté hace un rato, que se nos acercaba mucho. Si usted anda por acá, vaya a verlos porque se acercan mucho. Dice así nuestra amiga escritora Francis: el alegre canto del pajarito hizo aparecer una sonrisa en el rostro amargo de María. Se quedó escuchándolo hasta que voló y desapareció tras el muro. María se preguntó si volvería a ver a ese pajarito que parecía vivir en el jardín misterioso. El pajarito también la ayudaría a descubrir la puerta del jardín y más tarde la llave de esa puerta. María va a guardar el secreto de este jardín y solo lo compartirá con pocas personas y con mucho cuidado. Este jardín secreto irá despertando en María la curiosidad por la vida de las plantas, de los pájaros, y la irá sacando poco a poco de su soledad y de su mal humor. Con el correr de los días, María descubre que en la casa vivía su primo, un niño de 10 años, igual que ella, que parece muy enfermo. Se llama Colin, el primo de María. Es el hijo de este señor, el dueño de casa, aquel señor jorobado, que había quedado anclado en su tristeza. Todos dicen que este niño también tiene una joroba y que morirá joven. No puede caminar, parece, permanece todo el día en su cama. María lo conoce y se hacen amigos. Y María se va dando cuenta de que el niño no es enfermo, aunque el propio niño, su primo Colin, está convencido de que sí lo es. Incluso Colin a cada rato repite que se va a morir pronto. Fíjese con qué panorama se encuentra María en esta nueva casa, ¿no? Y fíjese también este autoconvencimiento de Colin. La compañía de María poco a poco lo va cambiando a su primo Colin. Y es la propia María la que descubre, para el asombro de todos, que Colin en realidad no tenía ninguna joroba en la espalda. Una de las cosas que más entusiasman a Colin es saber de la existencia del jardín secreto.
He estado en el jardín secreto. Sigue, cuéntame. Cuando abres la puerta no ves nada. Entonces bajas por una escalera de piedra. Cuando llegas al final, te ves rodeado de flores. Cada día aparecen flores nuevas. Parece magia. Nacen crías de animales.
Hay que tener en cuenta que todos en esa casa verdaderamente estaban convencidos de que el niño Colin estaba muy enfermo y que debía permanecer en cama, por lo que los cambios que comienzan a ocurrir eran vividos con desconfianza y mucho miedo. Por ejemplo, estaban convencidos de que el aire del jardín le haría mal a Colin por unas supuestas esporas que había en el aire. Eran creencias de hace 100 años. Además, ocurría que Colin era el hijo del dueño de casa, por lo que, como si fuera un príncipe, todos tenían que obedecerle. Luego de muchos reparos y consultar al médico, finalmente Colin sale de su casa en silla de ruedas con María y con Deacon, un amigo que ya se había hecho María.
Voy a salir en mi silla. Si el aire fresco me sienta bien, saldré todos los días.
No todos los días, desde luego, señorito Colin.
Cuando salga no quiero que se me acerque nadie. Nadie del servicio, ni un jardinero, ¿está claro?
Sí, señorita. Muy claro.
¿Podemos?
Rápido, Deacon. Rápido. Rápido. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Deprisa!
¿Entramos? Sí.
Y alrededor de ese jardín, esos chicos irán evolucionando y saliendo de las pesadas historias de sus padres. Colin aprende a caminar y María aprende la alegría y la importancia de las otras personas y las otras cosas. Y va dejando de ser amarga. Los chicos reescriben su historia. Ahí, en ese jardín secreto, muy personal, lejos de las personas grandes, lejos del lugar que para ellos habían imaginado los grandes. Esos grandes, a su vez, eran víctimas de sí mismos, como nos cuenta este libro del jardín secreto. La trama de este libro nos pone frente a un tema que primero parece ingenuo y después nos damos cuenta que es un tema inquietante y profundísimo. Es un tema que hoy preocupa a los pensadores más profundos, porque parece que de la mano de esta herencia que recibimos de nuestros mayores y de la cultura, de la mano de esa cárcel de mandatos culturales, es quizás que ocurre la violencia en nuestra sociedad. Ya vamos a ver por qué. No solo la violencia que muestran por televisión, que ya es muchísima, sino también la que hay en cada familia, en cada escuela, y quizás en cada uno de nosotros, y que incluso llega a conducir al suicidio. Esta trama podría explicar también ciertas enfermedades, las que parecen producidas por una gran amargura interior e incluso por un ataque hacia uno mismo. La salida es encontrar el jardín secreto, nuestro jardín secreto, el de cada uno y el de cada pueblo, porque esta trama no es solo individual, sino que también los pueblos son presos muchas veces de un destino impuesto desde afuera, o por grupos minoritarios, o por antepasados de otras épocas muy distintas a las actuales y ya no vigentes. Vamos a profundizar en estos temas en el próximo bloque. Ahora déjeme que le cuente acerca de un par de jueguitos que estaban de moda cuando yo era niño, hace como 1000 años. Uno de esos jueguitos que jugaba yo cuando era chico era la Ronda de San Miguel. Si mal no me acuerdo, consistía en formar una ronda que giraba, creo que nos agarrábamos de las manos y se hacían muecas, nos hacíamos muecas unos a otros para hacer reír al otro. Y lo que se trataba era de no reírse. Había que aprender a no reír. A la Ronda de San Miguel, el que se ríe se va al cuartel, algo así me parece que era. El que se ríe se va al cuartel de los militares, claro. El que se reía era apartado del juego, dejaba de jugar, fíjese, hasta que quedaba un solo ganador. Otro juego de cuando yo era chico, y lo que le estoy diciendo no es ingenuo, otro juego se llamaba Antón Pirulero, y se desarrollaba junto con una canción que era así: Antón, Antón, Antón Pirulero, no se ría, Gabriel, cada cual atiende su juego, y el que no, el que no, una prenda tendrá. El juego consistía en realizar ciertos movimientos al son de esta música, imitando al que dirigía el juego, uno de los chicos. Por ejemplo, había que llevarse la mano a la oreja, levantar la pata izquierda, hacer girar las manos sobre sí mismas, y a veces cosas más complicadas como la mano derecha en el tobillo y la izquierda en la oreja derecha. No me imite porque se va a hacer un nudo. El que dirigía el juego iba cambiando permanentemente los movimientos y había que estar muy atento para no confundirse y hacer el movimiento del líder, que el que marcaba la cosa, y no el que uno venía haciendo ni el que hacían los demás, que a veces se equivocaban. Había que atender el juego que hacía uno en relación al líder. Había que imitarlo al líder y no mirar a los demás. ¿Qué cosas dice Carlos? Es un juego infantil, así que no piense que yo estoy especulando acá. El que se equivocaba era retirado del juego. Se decía que iba a Berlín, no sé por qué, y debía pagar una prenda, es decir, una especie de castigo menor, como dar un beso a una chica en épocas de mucha timidez, o comer tierra, besar un caracol y cosas por el estilo. Vamos a escuchar una canción ahora, si Gabriel Campos quiere, y usted preste atención a esta canción que compuso y canta nuestra querida Marilina Ross. Esta canción se llama, irónicamente, se llama Un inocente juego, y se refiere al Antón Pirulero. De la mano de este juego, nada inocente, nos iban enseñando a no mirar a los demás y solo prestar atención a nuestro juego individual. Cada cual atiende su juego, y desear con todo el corazón que los demás perdieran, pues de eso dependía nuestro éxito.